Tiempo Internacional, el programa del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. El Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
Los días 21, 22 y 23 de noviembre se llevó a cabo el sexto Congreso de Relaciones Internacionales organizado por el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Escuchamos al doctor Pablo Bruera, intendente de la Municipalidad de La Plata, quien dio la bienvenida a los presentes.
Muchas gracias. La Municipalidad quería acompañarnos, queríamos felicitar aquí a todas las autoridades de la Universidad. En nombre del doctor González, también agradecerle esta posibilidad que nos dan a la Ciudad de La Plata de tener este nivel de expositores, darle la bienvenida a toda la gente que ha venido de afuera. El objetivo mío de estar aquí presente es poner a disposición la Municipalidad de La Plata, toda la logística para que ustedes la puedan pasar lo mejor posible. Ustedes saben que la Ciudad de La Plata está trabajando muchísimo todo lo que tiene que ver con congresos, seminarios, charlas, conferencias. Esta Universidad Nacional lleva, creo, este año 50, 60 congresos internacionales, con lo cual se imaginan la importancia que tiene para la Ciudad de La Plata todo lo que viene haciendo nuestra Universidad Nacional, particularmente el instituto que dirige el doctor Consani, que viene trabajando las relaciones internacionales, el Instituto Confucio, que nos ha puesto también en relación con ese país tan importante que es China, y todo lo que vienen realizando los institutos de posgrado de nuestra universidad. Así que simplemente agradecerles. Este congreso particularmente ya se ha tornado tradicional en la Ciudad de La Plata, y por supuesto queríamos agradecerles particularmente la posibilidad que lo estén haciendo aquí en nuestra ciudad, la Ciudad de La Plata, y como les decía al principio, ponerme a disposición de todos ustedes para que este congreso pueda llevarse a cabo lo mejor posible. Así que muchas gracias, felicitaciones y a disposición.
Tiempo Internacional.
El vicepresidente de la Universidad de La Plata, del área académica, Armando De Giusti, nos dirige la palabra en el acto de apertura del sexto Congreso de Relaciones Internacionales organizado por el IRI.
Que para la universidad tiene este tipo de congresos y en particular toda la actividad del IRI y de esta facultad de Derecho. Digamos, nuestra universidad trata de combinar un perfil académico fuerte, vinculando la docencia con la investigación, con la extensión y sobre todo con, digamos, la transferencia de resultados tanto del plano científico como del plano académico a toda la comunidad. Y creo que este congreso es un reflejo de la actividad de una de las unidades de investigación dentro de una de las facultades de nuestra universidad, que realmente es el objetivo que tenemos en cuanto a generar conocimiento, transferirlo, intercambiarlo y mejorarlo. Creo que ese es el rol de la universidad, y felicito a los organizadores del congreso y a la facultad, y agradezco por supuesto la participación de todos los panelistas, que realmente la lectura del programa del congreso me, digamos, me evita hacer mayores detalles al respecto de esto. Muchas gracias.
Thank you. Escuchamos al doctor Hernán Gómez, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata, en el acto de apertura del sexto Congreso de Relaciones Internacionales.
Ahora vamos a lo doméstico, a lo cotidiano.
espero que sea un clima ambiental grato, bueno, digo, por lo del aire acondicionado, que es un evento para nosotros muy pequeño, ¿no? Uno pasa hablando de cuestiones muy esenciales, las cuestiones domésticas, pero que hace que se sientan más cómodos, al menos para pensar, para debatir, para discutir ideas, que de eso se trata, al menos. El fin fundamental de una universidad, de una universidad que congrega un sinnúmero de diversidades. Y ahí está el desafío de tratar de consensuar algunas ideas que nos sirvan a todos. Muchísimas gracias y suerte para el día.
El director del IRI, profesor Norberto Consani, habla en el acto de apertura del sexto Congreso de Relaciones Internacionales, declarado de interés nacional, provincial y municipal, y auspiciado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Ministerio de Defensa, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de La Plata. Lo escuchamos a Consani.
Hacer una pequeñísima introducción porque, como todos lo hemos hecho durante las cinco oportunidades anteriores, las conclusiones las haremos el viernes a la noche. Pero como sé que hay mucha gente que no va a estar el viernes a la noche, empezando por mi amigo de Justi, en representación de la universidad, el decano tampoco, y otra gente que ha venido de otras partes del mundo, de otras partes de nuestra América Latina. A ellos les agradezco fundamentalmente la presencia. Y simplemente quiero remarcar dos o tres puntos. El primer punto, el agradecimiento permanente y especial al señor decano de la facultad desde su inicio, el tercer congreso que él participa en el año 2008, siempre ha apoyado incondicionalmente. Esto lo quiero absolutamente remarcar. Quiero remarcar también el apoyo de la universidad. Acá está presente el amigo Loseto, que ha creado la agencia de cooperación, que hacemos parte, él va a hacer su exposición esta tarde. También le agradezco la presencia a Loseto. Y quiero especialmente agradecer a mucha gente de Brasil, que yo sé que mañana se tiene que ir, de otros países latinoamericanos, de Venezuela, de Colombia, de México. Acá está el secretario de la Asociación Mexicana de Relaciones Internacionales, que acabamos de crear hace un mes en México, la Federación Latinoamericana de Estudios Internacionales, y que la idea es que el 2014 se haga el primer congreso latinoamericano, digamos, acá mismo, seguramente para esta época. Agradezco infinitamente la invitación y un gesto muy especial, pero muy especial, por eso tuve que interrumpir un poco la ceremonia para el señor intendente. No solo estuvo presente ahora, sino que tuvo un gesto que esta noche él invita, digamos, a todos. todos los embajadores, más de 6 embajadores que se van a hacer esta noche presente, digamos, a una cena acá enfrente en el Jockey Club. El especial agradecimiento, yo sé que se ha ido ahora, por eso era esta breve observación. Y a todos ustedes, muchas gracias.
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, quinto piso, en el edificio de la Reforma Universitaria de la Ciudad de La Plata. Nuestra página web es www.iri.edu.ar.
Primera mesa del sexto Congreso de Relaciones Internacionales se desarrolló en el Salón de los Espejos de la Universidad Nacional de La Plata y estuvo a cargo de los profesores Alejandro Simonov y Carlos Escudé. La moderadora fue la profesora Anabela Busso y el debate se desarrolló sobre la política exterior argentina reciente. Escuchamos parte del debate.
Coordinadora y comentarista, quiero hacer 2 o 3 comentarios y 2 o 3 ideas para que ustedes las desarrollen. Con respecto a la idea de Alejandro, y dado los temas que yo estudio, no soy economista, pero hago un seguimiento de los vínculos con Estados Unidos, creo que en realidad la articulación entre la necesidad de la política de convertibilidad y una política de alineamiento exterior determinada no es necesariamente lo que se dio. Lo que sí existe es una relación entre una política exterior, un modelo claramente neoliberal, y determinado modelo de política exterior, porque la convertibilidad fue una política que en un momento la Argentina adoptó para salir de un escenario de hiperinflación, se la pensó como una cuestión instrumental que después se convirtió en una política estructural a la que un sector del gobierno no renunciaba, pero no necesariamente era apoyada, sobre todo en sus últimas etapas, por el gobierno de los Estados Unidos. Lo que no se podía modificar era el modelo neoliberal y su dimensión financiera, porque eso hacía a la instancia del momento. Y un comentario sobre todo lo que ustedes expusieron en la condición de los estados fallidos, los problemas, digamos, que enfrentaron distintos países del mundo y algunos en América Latina en particular. Si bien la Argentina salió rápidamente, de cierta manera, de esas categorías de análisis, yo lo que sí creo es que en el mundo actual, y dada la aceleración de los procesos de crisis, tenemos una presencia de las situaciones domésticas que es cada vez más determinante sobre la dinámica de las relaciones internacionales. Por eso lo que dice Carlos es que las relaciones internacionales ya no son las relaciones diplomáticas interestatales que estudiábamos hace 40 años atrás. Ahora las relaciones internacionales dependen mucho de la evolución política y socioeconómica al interior de los países, y más aún, digamos, nosotros estábamos, digamos, acostumbrados a determinadas crisis que eran periféricas, pero cuando las crisis se desarrollan en los centros como ahora, uno ve claramente la pelea en términos mayúsculos, porque la ve entre los grandes actores y absolutamente globalizada. El tema de la pelea interna y de los condicionantes internos, en el caso que ustedes están tratando recién, que es el de México con Estados Unidos, y allá está el representante mexicano, me inquieta particularmente porque me lleva a preguntarme si no obliga a México, por lo menos ha sido la conducta de los últimos 2 gobiernos, a sufrir lo que México sufre en la frontera norte con esos números de cantidad de muertos, pero en cierta manera desatender una problemática similar en la frontera sur y hacer, digamos, que la América Central, que necesita de un país que los entienda, digamos, y que colabore con ellos en el tema migratorio y del transporte de drogas, esté hoy viviendo, digamos, como consecuencia de la política mexicana, una aceleración del proceso y de la bajada de toda esta problemática que ha llegado inclusive hasta nuestro país. Y dejo dos inquietudes para Carlos. Una, digamos, el tema de la doble moral en la política exterior norteamericana es un tema estructural, que tiene que ver con un aspecto fundacional que es el excepcionalismo americano. Obviamente esa dualidad se fue acentuando con el tiempo y hoy es más escalofriante que nunca, sobre todo a partir de la guerra contra el terrorismo. Pero digo, es una tradición y hoy es muy problemático resolverlo para Estados Unidos, porque si así la tiene que resolver si quiere conservar alguna cuota de poder importante. Y la otra pregunta es, el realismo periférico de Deng Xiaoping, que no lo conozco tanto, pero conozco los principios de Deng, y es verdad que hay un aspecto de no confrontación, digamos, con los actores hegemónicos, no confrontaciones innecesarias que generen costos, fue escrito, digamos, en un momento donde China estaba era una potencia regional, pero conservaba una condición periférica en comparación con los grandes poderes, digamos, en comparación con la Unión Soviética y con Estados Unidos. ¿Cuánto de eso se puede conservar hoy, digamos, en un momento en donde China transita camino inverso? O sea, el tema del ascenso. Porque mi gran temor es si ese ascenso no va a ser, como ya aparece en algunos debates al interior de China, que los patrones tradicionales de las relaciones internacionales, que son que los poderosos mandan e imponen, altere esa cuestión de los principios de Deng Xiaoping.
Sí, bueno, si puedo contestar, perdón.
Alejandro, por la compatibilidad.
Bueno, sí. Bueno, vamos a aprovechar, vamos a hacer un combo con papas fritas. Primero, la cuestión de la relación entre el realismo periférico y la compatibilidad. Me voy a repetir, incluso leer al propio Carlos, digamos, ¿no? En su último libro, dice lo siguiente: lo único que el realismo periférico consiguió fue fomentar el camino hacia el crecimiento del país. Entonces, hay una relación, es decir, uno no puede tener una política económica que promueva la desnacionalización y una política exterior que promueva la acumulación de poder. Es decir, evidentemente hay una contradicción.
Obviamente que hay cosas.
Toda construcción es una distancia entre el armado teórico y los grises que se pone en la acción cotidiana. Me parece que obviamente que eso, en eso obviamente concuerdo. Una cosa es la construcción de la política exterior y otra cosa es la teoría. Pero también es cierto que en algún punto, cuando uno ve las cosas desde determinado punto teórico, resalta otras cosas y hay otras que deja de resaltar, etc. Me parece que el tramado es más complejo. La otra cuestión, con respecto al nombre, digamos, de la permanencia del realismo periférico, me parece que volvemos también al principio. De hecho, el propio nombre, si yo mal no recuerdo, generó cierto debate entre usted y Russell, digamos, que nombraban dos realismos periféricos distintos, entre vos y Russell. Cuando discutieron a fines de los 80, digamos, la cuestión de la palabra, el realismo periférico, ¿no? En cierta manera,
yo obviamente tiene sentido de una invención de los distintos de Russell.
No fue una cosa. No, de hecho hay cierto cierto chiporroteo, para decirlo de alguna manera. Entonces me parece que por ejemplo, de hecho la definición de Russell se refería básicamente a Puig y Llegoni, que cuando hablaba de realismo periférico.
No, es que Russell no hablaba de realismo periférico. Russell en algún momento dijo, habría que desarrollar un realismo periférico. Yo desarrollé el mío,
claro.
Pero digamos, él no hablaba de realismo periférico, aquí en una reunión como esta, dijo, bueno, habría que desarrollar un realismo periférico, y yo dije, oh, qué buena idea, ¿no es cierto? Claro. Entonces me puse a desarrollarlo, claro. Y dicho sea de paso, el realismo periférico generó varios libros, claro. El neo-idealismo periférico, claro. Que siempre he citado como si fuera algo proporcional, no, generó un solo artículo, ¿no? Entonces,
sí, eso está claro. Y después, aunque no soy especialista
China, digamos.
También quisiera hacer alguna mención a las cuestiones de las recomendaciones de los principios de directrices de DEF. Porque primero me había sorprendido, hasta donde yo sabía, digamos, eran 28 y no 24 caracteres. ¿Y por qué es esto? Después me empecé a buscar, digamos, y después encontré por qué. Porque claro, en el 89 hay una primera recomendación, que son la de los 5 caracteres. Y después se agrega, con 4 caracteres más, una sexta recomendación.